Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 17 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la presencia aquí de nuestra querida colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde de este jueves 17 de octubre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Parlamentario Peter Kint visitó al empresario canadiense Sy Thomas-Young, de 73 años de edad, en la prisión La Condesa en La Habana, Cuba, donde ha estado en los últimos 2 años. Diario brasileño Globo critica los créditos otorgados por el gobierno de Dilma Rousseff a Cuba, cuyos detalles, a pesar de que suman miles de millones de dólares, son mantenidos en secreto por el Ejecutivo brasileño. Y no hay forma de hacer un negocio próspero en Cuba si no es en la ilegalidad, dijo en España la economista pinareña Karina Galvez-Xu en entrevista con el diario El ABC. Premia a organización canadiense investigación periodística sobre prostitución infantil en Cuba. Sobre el tema, periódico británico The Sunday Mirror devela tráfico sexual con niñas en la isla. Y acta final del Foro Juvenil Vanguardia Iberoamericana, celebrado en Panamá, emite declaración donde llama al gobierno de Raúl Castro a responder propuestas de un plebiscito nacional, así como hace un llamado sobre la situación de los derechos humanos. Muestra de arte con palomas mensajeras que volaron entre Cuba y Cayo Hueso será presentado en Galería Man and Myth de New York el próximo 1 de noviembre. Gobierno ecuatoriano contratará 15 epidemiólogos de la isla. Y aumenta demanda en Grandes Ligas por pelotero cienfueguero José Pito Abreu. Contrato podría ascender a los 70 millones. Y también de la prensa nacional, el alto índice de infertilidad femenina en la isla se relaciona con la práctica de abortar, dijo en entrevista con el diario Granma el doctor Jorge Peláez. Bueno, entrando en tema, ya como todas las tardes, este jueves ya 17 de octubre, un placer presentar ya a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, a mi querido Pendaz, a Ofelia, a la niña si está por ahí.
No está hoy, el que está es Raúl Tápanas Estrella, que se retira ya de su horario de trabajo. Ya te saludaron, Juanito, lo primero que mencionó Cari fue tu nombre, no te pongas celoso.
Y también, pues, desde luego, a todos los que están en sintonía con Cuba al Día.
Cari, vámonos brevemente, tenemos la agenda cargada hoy, hay muchas noticias, sí, pero hay un tema que yo creo que es prioritario a nivel social, que no deja de tener sus connotaciones políticas, y es las políticas del aborto en Cuba y sus consecuencias. En el día de hoy, un destacado experto cubano del Grupo Nacional de Obstetricia y Ginecología, se trata del doctor Jorge Peláez, ha dicho que el tema de la infertilidad femenina en la isla es una situación seria, increciente y delicada, y ha vinculado esta a la práctica muy liberal de abortar. Para abordar esta delicada situación, ya tenemos en línea telefónica, y un placer tenerla como siempre, desde el oriente del país, desde la querida provincia de Santiago de Cuba, a la licenciada Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, Yusmila. Como siempre, un placer presentarte aquí en el espacio.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a Cari. Es un placer compartir con ella el espacio.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, igualmente para mí.
También tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Los Parques, la capital holguinera, al doctor Ramón Zamora, que hasta recientemente, el pasado mes de agosto, era un especialista que trabajaba ahí en el Hospital Lenin Provincial. Buenas tardes, doctor Zamora, y bienvenido al espacio.
Buenas tardes para ustedes y un saludo a toda la radio audiencia.
Bueno, pues, entrando en tema, vamos a entrar con la licenciada Yusmila. Como activista, como joven mujer cubana, esta situación, esto que ha planteado el doctor Pérez hoy, en esta inusual entrevista otorgada al diario Granma, que vincula el liberalismo, la política liberal que existe, es oficial, es legal, no es un delito abortar en Cuba, pero según el doctor se abusa, sobre todo habla el caso de niñas en la adolescencia y lo vincula a los trastornos posteriores que esto trae. ¿Por qué hemos llegado allí? Y independientemente, Yusmila, tú también has sido maestra, sumado al tema de la legalidad de usar este mecanismo, pero básicamente se está hablando de usarlo como un método anticonceptivo. No hay una labor profiláctica, una labor por parte de los educadores cubanos, de los especialistas, los riesgos que esto conlleva. ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Yo pienso que sin duda la sociedad cubana, tan desarticulada en todo su funcionamiento, ha traído en definitiva cosas como esta, como uno, yo diría que es precisamente uno de los daños tangibles del sistema de gobierno en que nos desarrollamos. Y le digo que hemos llegado a este punto no solo porque el tema, como bien se dice y se sabe que es legal el aborto en Cuba, ya eso es una cuestión bastante delicada, una cuestión que pasa por las concepciones culturales y las creencias de las personas, si asumen o no interrumpir un embarazo y de hecho si se permite o no en el país, tiene que ver ya desde el ángulo educativo con cómo la misma escuela cubana ha propiciado precisamente el embarazo en la adolescencia. Eso de las relaciones sexuales en edades tempranas y una de las razones precisamente es la política de las escuelas en el campo, que hacen que en definitiva las niñas y los niños, es decir, y los adolescentes se vean expuestos a la promiscuidad, se vean expuestos a comenzar relaciones sexuales, no solamente entre ellos, sino hasta con algunos profesores como se conocen y se han dado caso. Creo que la situación es bastante alarmante. Ya es conocido, por supuesto, que la disminución de la natalidad en Cuba trae consigo que va a ser una sociedad cada día más envejecida y tiene que ver precisamente con eso. Yo tuve la oportunidad, y brevemente le digo, de leer el artículo y hay un detalle en el que no coincido con el doctor y es el hecho de que él diga que los programas y los planes estudios en Cuba tengan como pilar la educación sexual. Esto es para nada, a no ser en las especialidades propias del sistema de salud que tienen que ver con la prevención y la promoción de salud y que como es lógico tengan que existir asignaturas que vayan dirigidas a la educación sexual del hombre. Pero no es un pilar, porque todos conocemos que el pilar en la educación en Cuba es el tratamiento político ideológico.
Me encanta la exposición que has hecho porque justamente pensaba yo cuando leía el artículo en eso que tú tocaste, Karina, sobre las escuelas al campo. Pero ahora mi pregunta va al doctor. Doctor, muchísimas gracias por atender la llamada. Aunque usted no es ginecólogo, pero bueno, en su práctica usted tiene que tener alguna referencia. ¿No existe dentro de los hospitales a nivel de salud pública como una especie de ética a la hora de someter a un legrado diagnóstico a una joven una, dos, tres veces? ¿No existe un récord, aquí se llama expediente médico, para evitar precisamente no solo esto que plantea este destacado obstetra y ginecólogo, sino otras enfermedades que se han venido relacionando con el abuso desde temprana edad en menores con los abortos? Explíqueme cómo es la política, cómo funciona.
Bueno, realmente podemos decir de que todos los métodos abortivos son crímenes y no se justifican en ningún caso. Y vistos como por mucho, casi son un infanticidio, pero aquí son permitidos. Realmente como política médica, realmente siempre que la persona solicita, o sea, la embarazada solicita el aborto, pues esto es permitido. Simplemente se piden los complementarios necesarios y el permiso, si es menor, para realizar estos actos abortivos, pues se le permite, no importa el tiempo, o sea, las veces que se haya hecho un aborto, se le da prioridad y hace el aborto. Eso no es nada prohibido ni que se le diga de que no se le puede hacer, siempre se va a hacer.
Ahora, sumado a esto, doctor, el tema, quisiera abundar brevemente en lo que está hablando Cari, es tema, este es tópico de usted y sus colegas en los hospitales, se maneja, aunque es una política oficial y es totalmente legal, se maneja a nivel de especialistas este liberalismo en cuanto a esta política por parte de las autoridades cubanas y el uso indiscriminado, ¿por qué no?, de muchas jóvenes. ¿Es tema esto por parte del grupo de médicos, por ejemplo, donde usted trabajaba? ¿Hay un cuestionamiento, hay una preocupación sobre este tema o sencillamente no se habla del mismo?
Bueno, realmente sí, siempre es un tema preocupante, ¿no? Por la cantidad principalmente de jóvenes que acuden solicitando este tipo de servicio. Y sí, siempre alarma y trae comentarios llevar a prácticamente niñas a actos como este, donde existen tantas complicaciones, tanto en el aborto quirúrgico como en cuando es medicamentoso o algo así. La cosa es que sí, claro que siempre levanta el comentario, porque se entiende de que el gobierno como tal no utiliza otro tipo de método para prever siempre este tema del embarazo prematuro.
Doctor, brevemente, ¿se puede realizar un legrado legal a una menor de edad, me refiero a menor de edad en los términos legales que dice la ley cubana, 18 años, sin el consentimiento de su padre?
No. Siempre tiene que estar el consentimiento informado de los padres para poder realizarlo.
Tiene que haber un consentimiento.
Sí, tiene que haber también la complicidad familiar, porque, por ejemplo, yo le hago la pregunta: en un expediente médico consta que a X persona se hizo un aborto en, digamos, septiembre del año pasado, y va al cabo de 5 o 6 meses más adelante y la misma persona quiere realizarse otro aborto. ¿No hay una especie de cautela de decir un momentito, recientemente tú te realizaste un aborto, independientemente de que sea menor o no menor de edad? Indudablemente, siendo menor de edad es mucho más neurálgico el tema, pero cualquier mujer que se somete a esa práctica constantemente deteriora su salud, deteriora y indudablemente corre el riesgo de contraer enfermedades muy peligrosas. ¿No existe una cautela dentro de los hospitales o cada vez que va, no importa, yo te hago el grado diagnóstico?
Sí.
¿Es así?
Bueno, es real eso, realmente es real. Esto sí sucede así, ¿ves? Si no se tiene en cuenta el tiempo en que se, en el espacio que hubo entre un embarazo y el otro, ¿ves? Aún todavía con un útero lastimado, bueno, pues si está embarazada, solicita el servicio, es verdad que sí se...
Vamos a hacer una breve pausa, Yusmila. Regresamos contigo en breve allá en el oriente del país con el doctor y también con nuestra colega Caris Roque. Regresamos en breve en este interesante tema hoy aquí en Cuba al Día.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Regresamos aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de octubre. Continuamos mi colega, Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, con la licenciada Yusmila Reina Ferrera, desde Santiago de Cuba, y el doctor Ramón Zamora, hablando de este tema delicado de la política del aborto y la repercusión en la infertilidad en las mujeres cubanas. Yusmila, vamos a hablar ahora con la profesora, con la académica, no la opositora, no la periodista independiente. Era tema esto del profesorado allá cuando estabas en la Universidad de Oriente. ¿Y hacia dónde nos lleva esto cuando este tipo de tema que ha sido tabú en los medios oficiales cubanos, se está hablando ya, ¿cuál es la muestra de esto? ¿Cuál es la situación real? ¿Qué repercusión tiene todo esto que está ocurriendo con las políticas liberales del aborto y el uso indiscriminado? ¿Por qué no? Esa es la realidad de jóvenes cubanas en el futuro de la natalidad, en el futuro de estas mujeres en nuestra querida Cuba.
Bueno, primero decirte que en los centros docentes se toca el tema del embarazo en la adolescencia, de la importancia que tiene el uso de los anticonceptivos, en una u otra actividad, no como algo espontáneo, no como algo natural que surja el debate en las clases, sino como aspectos que tienen que ver más bien con, en el caso de las universidades, con el trabajo de extensión universitaria, es decir, las actividades que se hacen extradocentes y que en definitiva tienen que ver con la realización de una charla, de una conferencia, de algún especialista sobre los temas. Pero más allá no hay un accionar en el sentido de la necesidad de que las mismas jóvenes estudiantes de las universidades se cuiden, no se expongan a eso, porque bueno, está la otra parte, sabemos que no podemos ver los fenómenos de manera aislada y vemos que aunque ocurriera lo contrario, que hubiera una política que fuera realmente un tema diario y un tema que se abordara de una manera consciente a través de los planes de estudio, es decir, en lo docente y no solamente en nuestra docente, la parte social, la situación económica de las familias, de muchos jóvenes que en definitiva estudian pero están en condiciones críticas sus viviendas y que lamentablemente a veces muchos padres exponen y mandan a sus jóvenes, ya sea hembras o varones, a prostituirse. Y por supuesto, la prostitución es una de las cosas que hace que las jóvenes, cuando no se cuiden, puedan quedar embarazadas o tener alguna de las enfermedades ITS. Y en ese sentido, el doctor toca el tema como que quizás el problema no es un problema económico, sino de patrones culturales. Entonces tendríamos que debatir sencillamente si es algo contradictorio. En la medida que las personas conozcan más, se supone que se protejan. Y creo que no es el punto.
Pero yo tengo un punto que quiero rebatirte, voy a ser el abogado del diablo. Sabemos que la familia tiene muy poco control porque el control estatal rompió el lazo familiar, lo que antes existía. ¿Hasta dónde también la familia no puede tomar una acción de prevención, de evitación en todo esto? ¿O no tienen ningún tipo de carácter ya, digo yo, como patrón de conducta en esa juventud de la cual estamos hablando?
Comprendo. Su pregunta y el enfoque de la pregunta. Creo que, en definitiva, claro, el problema, es decir, cuando hemos visto que se toca el tema con esta, es decir, como urgencia, como necesidad de que se solucione el problema de la fecundidad en Cuba como resultado, en definitiva, del aborto, como estamos hablando, es porque realmente la situación es bastante compleja, es mucho más compleja quizás de lo que se exponga, porque sabemos que acá no hay un acceso abierto a la información, a las estadísticas, y solo uno se hace uso de la que exponga órganos como este. Grande y acostumbrado a como nos tienen, que siempre son más, que las cosas son peores que como se expone, no nos cabe en duda que la situación es crítica. Y en el caso que nos ocupa, de hecho, ahora se pronuncia como que los padres realmente tienen que asumir, y de hecho los padres tienen responsabilidad en este aspecto, pero bueno, llevamos años de gobierno que se ha ido perdiendo precisamente el papel de la familia en función de tomar decisiones concretas y de educar a sus hijos, precisamente porque la escuela y las organizaciones creadas por el gobierno han suplantado definitivamente el papel de los padres. Y creo que podríamos hacer a través del programa sencillamente un llamado a que los padres retomen su papel y asuman en definitiva otra postura que no sea ellos mismos en ocasiones enviar a sus hijos a prostituirse como ocurre en muchas casas cubanas.
Otro de los temas, doctor Zamora, delicado en esta situación es el tema del uso del aborto como método anticonceptivo. Me refiero dentro de la isla. ¿Por qué? Un tema tan sensible, cuando esto es una decisión personal, alguien aborta a una mujer por razones clínicas, por decisiones personales, u otras. Pero no existen múltiples métodos anticonceptivos en Cuba para evitar el embarazo, doctor Zamora. ¿Por qué usar el aborto como uno más?
Bueno, realmente si hay algo que se persigue, eso sin apartarme de la pregunta, pero si hay algo que se persigue entre las jóvenes, son el misoprostol, o sea, el Citotec y la píldora RU486, la que siempre andan persiguiendo para abortar cuando están en una situación como esta del embarazo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que esto no es evitado por lo que estábamos hablando antes. El gobierno es quien tiene realmente el poder de mantener a la juventud aislada de la familia en las escuelas. Por mucho que los padres quieran hacer, las jóvenes se encuentran vinculadas casi todo el tiempo, las mayores horas del día, en las escuelas. Esto lo que hace es que no haya una vigilancia por parte de los padres, y cuando se viene a ver, pues ya están embarazadas por vamos a decir que por una vida bastante suelta que van llevando, y a la hora de percatarse, bueno, pues ya tienen 2 y 3 semanas de embarazo. Pero es bastante complejo, y decía.
Sí, Cari.
No, adelante.
Y no se puede evitar entonces por estas razones, porque no usan los medios anticonceptivos, en este caso los preservativos, porque lo creen como algo, no es natural, pero bueno, quieren sentirse más libre en cuanto a hacer un sexo más libre, ¿no?
Entonces, me alegro que haya dicho eso, porque mi pregunta iba dirigida a los anticonceptivos, no a los abortivos. Existen anticonceptivos para evitar tener un embarazo, pero ya usted me dio la respuesta. El libre albedrío indudablemente funciona mejor que el anticonceptivo.
Ahora, Yumila, cerrando en lo que nos queda del programa, este tema, hablando ahora como mujer cubana, ¿por qué no hay una política por parte del gobierno del uso del anticonceptivo en sus diferentes modalidades? Por parte del gobierno estatal para evitar la concepción, para evitar el embarazo.
Sí, yo pienso que en definitiva no es una política, es sencillamente se exponen en farmacia los diferentes métodos anticonceptivos, a no ser, por ejemplo, solo el caso de la consulta de planificación familiar, que es esencialmente para ya las mujeres que tienen varios hijos, no como una consulta para prevenir el embarazo. Y sí tengo la experiencia y soy testigo de cómo en los lugares y en las consultas donde ya se va a realizar el aborto, las enfermeras dan charlas, es decir, cuando ya el problema está creado. Es decir, como política no está. Existe indiscutiblemente pasividad tanto de padres como las instituciones, como el mismo personal de salud, que es el más enterado de las dificultades que le puede acarrear a una mujer tener varios embarazos y que den al traste, en definitiva, con que la mujer se tenga que intervenir. Pero bueno, un problema mucho más y que no hemos hablado, o que hemos hablado indirectamente, es que precisamente la mujer cubana no quiere parir por las difíciles condiciones de vida que tiene la mujer en Cuba.
Ese es tema de otro programa, Yusmila. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ese es tema de otro programa. Las gracias a ti, como siempre, a la licenciada Yusmila Reina Ferrera, desde Santiago de Cuba. Extensivo al doctor Ramón Zamora y a Holguín. Lo mismo para mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vemos mañana de viernes, Dios mediante, Cari. Y nos vamos ahora a un resumen informativo aquí en Cuba al día. De regreso, Omar López Montenegro, y hoy dos invitados especiales, como siempre, en nuestro espacio aquí en Cuba al día, en Radio Martí, este jueves 17 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de octubre. A mi lado, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. Y hoy nuevamente una visita oficial interesante, de primera, como siempre, invitados especiales de la sociedad civil. Hoy no desde Cuba, continuando el seguimiento que le dan a la gira acá en los Estados Unidos, Yoaxis y Mario Félix Llonar, ese matrimonio de bautistas cubanos que realizan una extensa gira por el sur de la Florida. Acaban de regresar de Oklahoma, en los Estados Unidos, invitados por la Iglesia Protestante del Estado de Oklahoma. Buenas tardes, Joaxi. Buenas tardes, Mario Félix. Acaban de llegar en el día de ayer. Bienvenido nuevamente aquí a Cuba al Día.
Muchísimas gracias, porque no solamente al venir aquí estamos con ustedes, a quienes apreciamos muchísimo como amigos, ¿no?, sino también con la radioaudiencia de Cuba, que nos interesa muchísimo, porque acá le hemos podido hablar a través de muchos medios al pueblo americano y a los cubanos que están en el exilio, pero también nos interesa hablarle a los hermanos de allá, y gracias a ustedes lo conseguimos. Así que un saludo a todos los hermanos que nos escuchan.
Bueno, buenas tardes a ti, Omar. ¿Cómo está todo?
Pues bien, ya te imaginas. Bueno, feliz de tener aquí la presencia del pastor Mario Félix, su esposa, yo, así que, bueno, además de estar hermanados en este tema de la democracia en Cuba, pues también somos amigos personales. Yo creo que esto es importante, claro, decirlo, que la gente entienda que hay algo que va más allá incluso del discurso político, que es la hermandad como persona.
Bueno, antes de entrar en tema, en esta agenda cargada de trabajo que tienen ambos, acaban de regresar en la tarde de ayer de Oklahoma, vamos a concluir el seguimiento que le dimos a una información que fluyó en los medios oficiales del castrismo en el día de hoy, y queremos dar la opinión de cristianos cubanos, la opinión de una cristiana, una madre y mujer cubana, y su esposo, el pastor. En el día de hoy, pues, un alto funcionario, el doctor Jorge Peláez, en el diario Granma, informó que el alto y preocupante índice de infertilidad femenina en Cuba tiene una connotación directa con el incremento de la práctica indiscriminada del aborto, sobre todo por las jóvenes cubanas. Joaxis, como mujer, y después Mario, la importancia de esto, y qué están haciendo ustedes dentro de la propia iglesia para darle conclusión a la primera mitad del programa sobre este delicado asunto.
Mira, realmente era muy evidente la situación del aborto en Cuba, totalmente desmedido, o sea, un número que cada año iba en aumento. Y es evidente también que la población cubana pues está en decreciendo, está envejeciendo, y por supuesto pues las mujeres no quieren tener hijos. O sea, hay una forma en que el gobierno de Cuba pues ha tenido que reconocer oficial y públicamente una situación que era muy evidente y que de hecho ya está tomando, o sea, es una situación preocupante, ¿no? Una población que no crece, que está envejecida, que está estancada. Desde mi punto de vista, pues realmente creo que debe haber una norma, un control con respecto a esta situación del aborto. Nosotros como iglesias pues educamos, tratamos de educar sobre todo a los adolescentes, porque mayoritariamente el aborto es precisamente en edades adolescentes, en edades muy jóvenes. Tratamos de educar, tratamos de enseñar. Y por supuesto, desde el punto de vista cristiano, no estamos de acuerdo con el aborto. Ese es nuestro criterio, ¿no? Nuestra opinión. Creemos que el aborto es un asesinato. Es un crimen a un ser humano que aún no ha nacido, pero que es, por supuesto, un ser humano que puede nacer. Precisamente hace algunos meses atrás, el Instituto Patmos, que es un instituto que nosotros también llevamos adelante, pues tuvimos un debate, una discusión acerca del aborto, al cual invitamos al opositor, al doctor Oscar Elías Bisset, quien habló desde el punto de vista científico, incluso no cristiano, sino científico, acerca de todos los males que puede traer el aborto para una mujer, sobre todo en edades muy jóvenes. Así que me parece que no es más que la señal de que el gobierno ha tenido nuevamente que responder a la defensiva, porque ya nosotros le hemos tomado el punto de avance.
Mario, brevemente, porque el tiempo vuela y tenemos otros tópicos, y dándole paso a Omar. El tema, el aborto, por supuesto, es legal. En Cuba es legal la política del aborto. Pero, ¿cómo tú ves el papel no solo de la Iglesia Bautista de Atahualpa y las demás denominaciones, sino de la Iglesia Católica, de instituciones alternativas al gobierno, de informar, de darle la oportunidad a las jóvenes? Hay alternativas anticonceptivas. Pensarlo más antes del aborto, tener otras alternativas. Esta educación que, según nos decía la profesora Yusmila Reina, se ha perdido a nivel académico y educativo en las escuelas.
Sí, sí, sí. Yo creo que precisamente, Tomás, la iglesia, no solamente las protestantes, sino la católica, tienen pues un lugar muy importante en esto. Claro, en caso de la Iglesia Católica existe la complicación que ellos no aceptan ningún método anticonceptivo, lo cual crea una situación muy complicada en este aspecto, ¿no? Pero obviamente las iglesias juegan un rol muy importante para informar a los jóvenes, porque hay jóvenes dentro de las iglesias. Pero yo te diría que no es lo que nosotros podamos decir ahora. La iglesia lleva décadas combatiendo el aborto, y sencillamente ahora lo que se están es sufriendo las consecuencias en Cuba. El régimen sencillamente está cosechando lo que él mismo sembró y está recibiendo las consecuencias.
Ahora, una pregunta que yo tengo para los dos. El tema del aborto ha sido una práctica muy promovida a nivel de régimen y de Estado. No solo en Cuba, ¿no? Países como China, en todos los países socialistas, incluso países altamente católicos, por ejemplo, como Polonia, el régimen siempre promovió el aborto y dio todo tipo de facilidades. ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Hay alguna intención política tal vez detrás también de esto?
Pudiera ser que hubiese alguna actitud política detrás. Yo creo que ellos, no sé por qué le tienen miedo a la gente, estos regímenes totalitarios le tienen miedo a la gente y luego entonces se encuentran con el problema de que ya no hay gente para gobernar. Entonces tienen que ir a la contraria. En China mismo ahora pues tuvieron que promulgar una ley para que las mujeres parieran por lo menos un hijo, ¿no? O algo así. O sea que ellos primero pues empiezan a eliminar y a promover el aborto y luego se encuentran con el fenómeno de, bueno, en China fue al revés, por la cantidad de población, perdón. Pero en Cuba nos hemos encontrado con el fenómeno de que la población se ha envejecido totalmente. Entonces, sencillamente, pues están recibiendo lo que ellos trabajaron y prepararon. Entonces ahora tienen que ver cómo van en contra de lo que ellos mismos cosecharon.
Sí, también es esa propaganda para darse méritos a sí mismo de que con el aborto pues le estamos dando derechos a la mujer. O sea, la mujer puede tomar derechos. Incluso ellos dicen que la población en Cuba está estancada, el crecimiento está envejecida, porque la mujer cubana piensa como una mujer del primer mundo, cuando es más que evidente, y todos sabemos que es por la situación crítica económica que enfrenta la mujer cubana en el país, pero además de eso, porque qué mujer que esté un poquito cuerda dentro de Cuba va a tener 3, 4, 5 hijos, ¿no? No los puede alimentar, no los puede sustentar. Pero también el tema del aborto es esto, o sea, me doy créditos a mí mismo de que le estoy dando libertad a la mujer y derechos y demás.
Mario, iniciaron la semana de trabajo con un viaje a Oklahoma, invitado por las iglesias cristianas de la zona. Oklahoma es un importante estado. Si Cuba produjera todo el maíz que se produce en Oklahoma, pues los cubanos no tuvieran problema con la harina. ¿Qué te llevó a Oklahoma? El tema de Cuba estuvo presente. Tus impresiones aquí en exclusiva para Cuba al día, para tu audiencia en Cuba y en Tawayabú.
Sí, mira, Tomás, de Oklahoma, que pertenece a lo que se llama aquí en los Estados Unidos el cinturón bíblico, por la inmensa cantidad de iglesias y de creyentes que existe ahí, nos invitó una prestigiosa organización, La Voz de los Mártires. Fue fundada por un pastor que en Rumanía estuvo encarcelado durante el comunismo y estuvo alrededor de 13 años allá, prisionero, y fue torturado. Y él, una vez que salió y escapó de aquello, pues trató de organizar y lo logró. Fundó La Voz de los Mártires, dedicada a elevar la voz por toda la iglesia perseguida alrededor del mundo. Tenían su sede primeramente en California, luego la trasladaron para la zona de Oklahoma, donde estuvimos, porque su segundo presidente, Tom White, pues vivía ahí en esa zona y pidió que fuese en esa zona. Tom White, por cierto, está directamente relacionado con el caso Cuba, ya que este hombre estuvo prisionero durante 17 meses, a principios de los años 80, porque la avioneta con la cual él llevaba literatura a Cuba y la lanzaba para que el evangelio llegara, porque el régimen estaba quemando Biblia y quemando literatura cristiana, su avioneta se enfrentó a una tempestad y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el oriente de Cuba. Y de esta forma pues lo detuvieron, lo condenaron a más de 20 años, pero solamente cumplió 17 meses ya que tuvieron que, o sea, lo usaron como una ficha de cambio en los años 80. Y este hombre, que ya falleció tristemente, pues estuvo muy vinculado al tema Cuba, lo conoce muy bien. Y en La Voz de los Mártires, cada vez que ellos hacen un informe todos los años, Cuba tiene un lugar donde ellos lo enfocan como un país donde todavía hay persecución y falta de libertad religiosa. Fue muy importante para nosotros estar allí y se nos dio la voz delante de una capilla llena, se tradujo mi intervención, donde yo denuncié todos los desmanes que están sucediendo en Cuba.
Sí, yo así que pudieras decirnos tú cuáles fueron tus impresiones allá en Oklahoma.
Bueno, realmente fue muy interesante. También no solamente por el hecho de que hablamos acerca de la situación de Cuba, sino porque también conocimos acerca de la situación de muchos creyentes alrededor del mundo. De hecho, una gran impresión saqué de allí con respecto a la situación que están viviendo los creyentes en Colombia. Por allá, por las montañas, por la selva, están siendo perseguidos y asesinados por la FARC. Y eso nosotros realmente no lo conocíamos dentro de Cuba. Así que ha sido una visita muy impresionante y para mí fue algo extraordinario.
Ahora, me gustaría también preguntar, ¿qué se puede utilizar, qué se puede emplear de estas cosas que ustedes están aprendiendo en su trabajo dentro de Cuba?
Bueno, yo creo que todo lo que nosotros estamos aprendiendo apenas nos está dando tiempo todavía. Yo creo que cuando lleguemos a Cuba vamos a tener que rumiar todo lo que hemos aprendido y recibido, ¿no? Pero indudablemente que mucho vamos a llevar allá. cada experiencia que estamos teniendo es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. En este caso, lo que comentaba mi esposa ahora, el hecho de nosotros saber cómo otros cristianos también en otras partes del mundo sufren problemas, no solamente en Cuba, pues vamos a llevar mucha información al respecto. Pero además, para mí fue, me alumbró mucho el hecho de saber que el régimen en Cuba no solamente afecta a los cristianos en Cuba, sino que en toda América Latina de alguna manera están siendo afectados. Ya que el mismo caso de Colombia que mi esposa explica, muchos pastores han sido asesinados en los últimos tiempos ahí en la selva por parte de la FARC, y todo el mundo sabe que las FARC fueron sencillamente creadas, generadas por el régimen de La Habana. Algunas personas tienen la esperanza, e inclusive ahí donde estuvimos, de que después de estas negociaciones entre las guerrillas y el gobierno colombiano haya paz por fin. Y yo les advertía a ellos que cómo es posible que podamos esperar que si estas personas llegan al poder en Colombia haya más paz. Si hicieron lo que hicieron estando ahí en la selva, que todavía están ahí en la selva, ¿qué podemos esperar cuando estén en el gobierno? Por eso yo le advertí a estos religiosos allí que tuviesen mucho cuidado en creer a estos procesos supuestos de paz, y que además tener y admitir al régimen de Cuba como un mediador era algo enloquecedor, porque el régimen de Cuba es parte, por lo tanto no puede ser mediador.
Joaxis y Mario, con el permiso de ustedes, una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresamos enseguida aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de octubre.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-629-6251 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana.
Bueno, pues continuamos aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de octubre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, con el placer de contar hoy aquí en el estudio, aquí en Miami, en los estudios de Radio y Televisión Martí, con el pastor y su esposa Mario Félix Llonar. Acabado de llegar Joaxis y Mario Félix de Oklahoma. La pregunta se impone, lo que nos puedas decir. Uno de los temas que más preocupa fuera de Cuba, quienes siguen el tema, ante el crecimiento de las iglesias cristianas, ustedes están básicamente marginados por el oficialismo en Cuba. Necesidad de apoyo, perspectiva de crecimiento de centros, de templos, bibliografía, todo tipo de recursos. ¿Qué se pudo lograr? ¿Qué perspectiva en este viaje a Oklahoma de una iglesia tan poderosa ayudar a la iglesia protestante independiente en la isla?
Precisamente nosotros le describimos a ellos la situación en Cuba muy bien, y entonces ellos en base a eso pues van a actuar en sus programas, en sus proyectos. Yo creo que les ha alumbrado mucho a ellos. Y no solamente en Oklahoma, sino que también aquí en el sur de la Florida. Nosotros hemos tenido tremenda acogida, quiero que los hermanos allá lo sepan, por parte de las iglesias, sobre todo las iglesias bautistas, porque nosotros somos bautistas. Debo decirles que, por ejemplo, el pasado domingo prediqué en dos de las iglesias bautistas de acá de Miami. Esta tarde, a las 6 de la tarde, voy a estar en otra de las emisoras acá de la ciudad en un programa bautista, a las 6 de la tarde. Y este domingo voy a predicar en otras iglesias. Le estamos hablando a los hermanos de acá, a las iglesias de acá. La próxima semana voy a estar en un programa que se escucha mucho allá en Cuba con el pastor Javier Sotolongo por Radio Luz. Y estos hermanos, pues, están muy contentos con nuestras visitas. Para nosotros ha sido muy importante que ellos nos escuchen, que ellos nos reciban, ya que los hermanos allá en Cuba saben que sin las iglesias norteamericanas allá nosotros no podemos hacer lo que estamos haciendo, ya que la situación allá de miseria nos hace muy difícil el trabajo, la falta de recursos. Pero si la iglesia en Cuba ha sobrevivido, ha sido sobre todo por la misericordia de Dios, pero en segundo lugar, porque nuestros hermanos de esta otra orilla nos han ayudado y nos han sostenido. Cada vez que allá se arregla un templo, cada vez que se hace algo, es con dinero que proviene de los Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido muy importante este encuentro que hemos tenido acá con todos ellos, y les ha arrojado mucha luz sobre cómo pueden hacer en relación a Cuba y cómo pueden ayudar allá. Tenemos que tener claro que el régimen que quiso desaparecer a las iglesias y que no lo logró, hoy está movido a lograr que la iglesia se convierta en un pilar, ya que sus pilares se están desvaneciendo. Y nosotros precisamente estamos luchando para que ellos jamás puedan obtener como uno de sus pilares a la iglesia, que ellos quisieron destruir. Nosotros no podemos sostener sobre nuestros hombros a un régimen que ha sido tiránico y que más bien ha servido al diablo. Por lo tanto, sería una gran contradicción que nosotros pudiéramos servirle a ellos como un puntal por el hecho de que ellos ahora quieran engañarnos, quieran comprarnos, quieran amedrentarnos.
Ahora, yo tengo una pregunta, Joaxi. Un tema fundamental y que está muy asociado a la labor de la iglesia, de cualquier denominación que sea, es el empoderamiento, es generar esa capacidad en los ciudadanos de que sientan que tienen un poder y un poder para cambiar su medio ambiente. Y uno de los temas que hay en Cuba, lo discutíamos personalmente, es esta idea de muchas personas de que, bueno, el cambio va a venir por sí solo, que lo único que hay que hacer es esperar y bueno, encomendarse a la buena de Dios y el cambio va a venir. ¿Hasta qué punto pueden las iglesias, incluso ustedes, la iglesia bautista y lo que ustedes hayan aprendido, puede servir para cambiar esa mentalidad y convertir a la gente un poco más en proactivas a la hora de generar cambio?
Claro, esa es una muy interesante pregunta y creo que básicamente ese es el gran miedo que le tiene el régimen o que le tiene cualquier sistema totalitario a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene recursos espirituales, tiene la Biblia, tiene la enseñanza en la Biblia, precisamente para empoderar al ciudadano, para que aprenda a vivir como ser humano, como persona, y para que se pueda enfrentar a cualquier sistema totalitario, para que pueda vivir en libertad. Nosotros lo hacemos, nosotros le enseñamos a los ciudadanos a vivir libre y tenemos que lograr que las iglesias en Cuba pues también un poco que retomen ese lugar. La iglesia en Cuba durante la década del 60, 70, creo que estaba más empoderada. O sea, era una iglesia en persecución, una iglesia perseguida y era una iglesia que enseñaba a vivir conforme a como dice la palabra que se debe vivir. Libres, aunque humillados, aunque vilipendiados, pero libres, ¿no? En todo momento. Y creo que la iglesia ha perdido un poco eso en la Cuba de hoy. Y nosotros tenemos que lograr que la iglesia pues comience a enseñar y educar a las personas en Cuba, a los cubanos, a creer que el cambio no va a venir solo, sí, orando, pero con el mazo dando, ¿no? O sea, a luchar por realmente conseguir una Cuba libre, ¿no?
Quiero reiterar, antes que termine el programa, hemos tratado Mario y yo Axi de establecer contacto con Camajuaní, aparentemente pues no se logra la comunicación, pero previamente, durante el día, por Twitter y otros medios, hemos estado mandando mensajes hacia Camajuaní, hacia Tahuayabón, que ustedes van a estar hoy aquí. Es decir, que estamos seguros, aunque no podemos establecer la comunicación, que están escuchando.
Muchísimas gracias.
Que están escuchando, y no será la última vez. Una pregunta brevemente antes de pasarle el micrófono a Omar. La realidad es que hasta años recientes, pues el privilegio del control de la información protestante, para hablar específicamente de los bautistas y otras denominaciones protestantes, estaba en control de las personas que dejaba salir el oficialismo, que en cierto sentido había cierta simpatía con la línea oficial del régimen de Cuba. ¿Cómo tú ves la perspectiva luego de la salida, la autorización de la reforma migratoria y pastores como tú, cristianas como ya se han logrado salir de contrarrestar la visión que quiere dar o que ha querido dar hasta hoy en día el oficialismo del tema cristiano en la isla?
Sí, efectivamente. Ellos sabían cuando tomaron esta medida que ya no tenían más remedio que tomar y que además es una victoria de la sociedad civil cubana, que había grandes riesgos. Y este es uno de los riesgos. Porque nosotros ahora como cristianos que hemos dicho que estamos acá en los Estados Unidos de alguna manera representando también a nuestro pueblo, al pueblo cubano, ¿no? Pues estamos dando una visión y llevando a ese pueblo con el que trabajamos una visión muy diferente a la que esas personas con las que simpatizaba el gobierno solían llevar. Desde las épocas más antiguas, los que querían mantener el poder, desde la época de los caciques, siempre ellos acostumbraban a tener sus sacerdotes, sus brujos, sus chamanes, que de alguna manera les fortalecieran y les ayudaran a dominar al pueblo. El caso del régimen pues no ha sido la excepción. Ellos tienen sus personajillos que dejaban salir únicamente, pero esta salida, no solamente de nosotros, sino de muchos otros hermanos, pues está cambiando las cosas. Y no solamente del lado de allá, Tomás, del lado de acá también. Porque esos personajillos no solamente llevaban una visión para engañar al pueblo allá, sino que venían a engañar acá también a los del otro lado de la Florida. Venían a decirle a los pastores del lado de acá que allá todo estaba muy bien, que las cosas estaban cambiando para bien. En fin, nosotros no solamente vamos a llevar el mensaje para allá, un mensaje que nos ha enriquecido, sino que también nos sentimos acá dándole un mensaje a los que están aquí para realmente actualizarlos de qué es lo que está pasando allá. y nos sentimos, sinceramente te digo, que estamos siendo acogidos en ese aspecto y que la gente está recibiendo nuestras informaciones, les estamos despertando a realidades y tratando de quitarles confusiones que esos personajillos les estaban poniendo en sus mentes.
Ahora, otro punto importante que me parece a mí, ha habido también temas que habíamos discutido con anterioridad, ha habido ciertos ataques contra algunos pastores que han estado en prácticamente sitiados en sus iglesias o casas de culto, y aprovechando que ustedes tienen la oportunidad de hablar con la gente que lo está escuchando, los feligreses, parece que en muchos de estos casos las personas que están sitiadas no saben cómo reaccionar. Sí. O los propios feligreses no saben cómo ayudar a esta persona. ¿Qué se pudiera hacer en un caso como
Tomás,
este?
Tomás, qué bueno que me dices esto, porque me das una oportunidad excelente para hablar de un caso muy específico en este momento en la ciudad de Camagüey, con el caso del pastor Jorvis Bravo Denis, que se encuentra allí en una casa encerrado con 16 personas que han ido a apoyarlo. Algunos pastores que están ahí con él. Yo creo que, y si Jorvis me está oyendo porque tiene su radio encendido en este momento, Jorvis, no estés a la defensiva. Estate, tú tienes que ponerlos ahí a la defensiva. Si ellos no te han apagado los móviles, y si te los han apagado igual, tú tienes manera de comunicarte con ese pueblo evangélico de la ciudad de Camagüey que tiene un porcentaje muy alto en esa ciudad. Esa gente tiene que estar ahí contigo. Esa gente tiene que ir a apoyarte. Así que tú, por favor, utiliza los medios y sé un estratega. Tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener una estrategia, tú no puedes estar a la defensiva, porque acuérdate que quienes obran en favor de las tinieblas son ellos. Tú estás sencillamente guiado por Dios, pero Dios cuenta contigo y cuenta con tu inteligencia, con tus capacidades, con tu sabiduría. Por lo tanto, trázate un plan y ponlos a ellos a la defensiva y logra que todos esos hermanos, que si tú les hicieras saber de la situación que estás enfrentando, yo estoy seguro que se lanzarían para ir a ayudarte a ti y ellos serían una pequeña minoría enfrente de tu casa. Así que usa la inteligencia, siéntate después de orar, busca de Dios y trázate un plan que yo estoy convencido que el pueblo de Camagüey puede reaccionar. Y por favor, a los hermanos que me están oyendo en Camagüey, independientemente de que le estoy diciendo a Jorvis que él trace su plan y su agenda, ustedes vayan para allá y solidarícense con él, que lo pueden hacer. Ha sido algo muy emocionante para nosotros estar del lado acá, porque déjenme decirles a ustedes que nos están oyendo allá que estamos dando toda la voz que podemos. En La Voz de los Mártires hablamos de este caso específico de Jorvis, lo hicimos saber a Washington, Solidaridad Cristiana Mundial. Por eso el régimen, yo creo que no se ha lanzado para desalojarles como les había anunciado. Y yo no creo que se atrevan, pero yo creo que en buena medida no es solo lo que se puede hacer del lado acá. Los cristianos que están allá adentro tienen la palabra.
Bueno, pues terminamos con Joashi, un minuto para que lo que quieras agregar, y también porque nos extraña Tawayabón, los hermanos de Tawayabón.
Sí, un saludo para los hermanos de Tawayabón y para mi familia en Tawayabón, también mis niñas, mi mamá, etcétera. Pero creo que realmente sé que en Camagüey, el mover apostólico, que de hecho es la denominación a la que pertenece Jorvis, hay muchos hermanos allí que pueden apoyar al hermano Jorvis, que se movilicen, que se pongan, porque creo que realmente el número, o sea, la cantidad de personas que se muestren físicamente, pues es importante ahí apoyando a este hermano que está recluido en su casa.
¿Es posible, Joaxis, la solidaridad de otros pastores de otras áreas de Cuba?
Yo pienso que es posible, siempre y cuando cada uno tome la conciencia de que debe ser solidario. Es posible, y es posible demostrarle al régimen que hay un número, que hay un grupo de cristianos que se apoyan mutuamente.
Sí. Mi esposa hacía un llamado a los de mover apostólico, pero yo hago un llamado a todos, aunque piensen diferente.
Exactamente, hacer presencia, lo que está hablando yo así, es estar allí, tener un número significativo que demuestre que el pastor tiene apoyo y que no puede ser desalojado.
Gracias y bienvenido nuevamente, Joaquín, y el pastor Mario Félix Llorar. Bienvenidos aquí a Radio Martí, al sur de la Florida, nuevamente, en esta extensa gira que realizan, su primer viaje fuera del país. Gracias, Omar, como todas las tardes. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje, en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Y los esperamos mañana viernes, ya mediante inicio fin de semana, aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Hasta mañana.